COPE Extremadura.
Estar informado.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos un día más a Mediodía Extremadura. Hasta la 1:30 emitiendo en directo desde la FM, Onda Media, COPE.es y también a través de nuestra app para que te descargues en tu móvil y en tu tablet y nos lleves así a cualquier rincón del mundo. Hoy tenemos muchos asuntos de interés. Vamos a hablar con el tequila. Sí, el famoso tequila, el ganador de Got Talent, Antonio Garrido Muñoz, natural de Los Santos de Maimona, que ha ganado el concurso de Telecinco con récord de audiencia y no exento de polémica, puesto que se acusa de su victoria o se achaca su victoria a un troleo masivo, a unas votaciones masivas a través de una web, Foro Coches, que decidieron votarle de forma masiva para así hacerle ganador. Y entonces hay un debate entre los méritos de su victoria y el cachondeo en torno a lo que él hace, que evidentemente es un talento, porque si lo has podido ver, baja la rodilla al suelo para bailar el rock and roll. Vamos, yo hago eso y me llevan a la UCI de cabeza. Aunque como está la sanidad, no sé si... Bueno, vamos a dejarlo ahí. 7 minutos pasan de la 1 del mediodía, actualizamos la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La nieve provoca cortes de carreteras en Extremadura a pesar de que estamos a 23 de marzo. Fabián Vázquez.
Pues sí, atención conductores. La nieve ha provocado el corte del puerto de Piornal entre Piornal y Garganta La Hoya, también el puerto de Honduras entre Herbás y Cabecera del Valle. Nieve que también se ha podido contemplar en otras zonas como el puerto de Mirabete. Hay un vídeo en nuestras redes sociales, Plasencia, Salvatierra o Monesterio. Rogamos precaución al volante.
La Junta anuncia un estudio para valorar el impacto del impuesto de sucesiones y donaciones en Extremadura.
El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Andesvar, ha señalado que van a realizar un estudio en profundidad de este impuesto de los últimos 5 años para conocer hechos injustos, ha dicho textualmente. Ha sido en la Asamblea de Extremadura preguntas del PP en las que Monago ha señalado que están en contra de una subida de impuestos en la región y ha apuntado las miles de firmas que se han recogido en contra de este impuesto.
Movilizaciones convocadas por los sindicatos en Extremadura.
Hoy a las 10:30 de la mañana se han producido paros de 10 minutos en los centros de trabajo de la región para pedir mejoras laborales en nuestra comunidad. También Comisiones UGT se han concentrado ante la Consejería de Administración Pública para pedir la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios, algo que ya ha solicitado CESIF, el sindicato mayoritario en el sector público, en numerosas ocasiones.
A las 3:10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, pues ya lo puedes ver, vaya jornada, 23 de marzo estamos viviendo, ¿eh? Frío, hemos amanecido con 2 grados en muchos puntos de la región, hace un viento del suroeste al oeste, nos hemos especializado en vientos también nosotros, que lo que provoca es que la sensación térmica que vivamos hoy sea todavía más baja de esos 2 grados. Eso sí, las máximas llegarán hoy a los 11, 12 grados en muchos puntos de la región. Sigue siendo frío, va a llover, chubascos, incluso no se descartan tormentas. Día de invierno en un jueves de primavera. Y nos vamos en directo hasta Inglaterra, hasta Londres, porque allí un grupo de estudiantes del Colegio Santiago Apóstol de la capital de Tierra de Barros, de Almendralejo, han vivido in situ, desgraciadamente, cómo se ha revolucionado la capital de Inglaterra, Londres, tras el atentado terrorista de ayer que costó la vida a 4 personas en el puente de Westminster, al lado del Congreso Nacional inglés. Ya vienen de vuelta, camino de, creo que del aeropuerto. Vamos a hablar con uno de los profesores, precisamente el profe de inglés del cole. Diego Alcalá, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues estamos muy cerquita del aeropuerto de Luton. Hemos hecho una parada en Windsor para relajarnos un poco y calmar el ambiente, hacer unas fotos, y vamos ya camino del aeropuerto.
Diego, ¿dónde estabais ayer cuando se ocurrió, desgraciadamente, este atentado?
Pues ayer, por suerte, no estábamos muy cerquita, estábamos como a unos 3 kilómetros de allí, pero sí que estábamos en la zona centro, entonces sí que pudimos vivir un poco lo que era la tensión del momento, ¿no? Pero enseguida, en cuanto tuvimos noticias de lo que estaba pasando, pues decidimos coger el autobús de vuelta a Extra Radio, que es donde los alumnos están alojados con familia, y nada, en cuestión de 10 minutos estábamos ya como a 7-8 kilómetros, así que... no hubo así ningún problema ni nada, aparte de los nervios típicos y la preocupación, ¿no? Porque parece que teníais más información en España que nosotros en Londres.
Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento os enteráis de que ha ocurrido un atentado en Londres?
Pues debió ser como una media hora después de que pasase todo, que empecé a recibir mensajes al móvil diciéndonos que qué tal, que cómo estábamos, y yo, pues yo respondía a los mensajes que bien, que muy bien, que todo iba muy bien. Acabamos de visitar el Museo de Historia Natural, el Museo de Ciencia, habíamos hecho el típico lunch, y claro, ya empezaron a decirme que cómo que bien, que había pasado esto, que lo otro. Entonces claro, pues ya me puse a llamar por teléfono y decía, y decirle a alguien, a ver, explícame qué pasa, porque a nosotros no nos llega nada y aquí está todo tranquilo, no se veía, en ese momento todavía no se veía policía ni nada. Entonces,
después sí,
una vez que ya aumentó, me explicaron todo, pues después poco a poco ya se iba viendo que iban yendo muchas ambulancias hacia el centro y algún coche de policía, pero para cuando nosotros quisimos, o sea, cuando tomamos la decisión de salir, ya digamos que no vimos todo el revuelo que se debía montar en el centro.
Ya. ¿Cuántos chavales estáis? ¿Cuántos chavales habéis llevado a Londres?
Pues estamos 25.
25.
25 estudiantes de tercero de la ESO y están en convivencia con familias y más actividades así de
inmersión lingüística. Entiendo, Diego, que una vez que ocurrió, los papás y las mamás de estos 25 estudiantes ayer como locos, mandando WhatsApp o llamando, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que toda la familia se ha mantenido muy en la calma y eso se lo tenemos que agradecer porque nos han dejado tomar las decisiones que teníamos que tomar, que la principal era salir de Londres, y luego los alumnos también han sido muy serios, se han portado muy bien y hemos dicho informar a vuestras familias, contarles que está pasando esto, que nos vamos a casa, que no pasa nada. Entonces, dentro de la preocupación y de que oye, que estas cosas siempre generan, pues eso, mucha preocupación, no ha sido una cosa más o menos tranquila. También hay que agradecerle a las familias y a los alumnos que están aquí a mi alrededor todos.
Pues, dales un abrazo de nuestra parte. Diego Alcalá, profesor de Santiago Apóstol de Almendralejo, un abrazo.
Muy bien, pues un abrazo para vosotros también y muchas gracias por vuestra preocupación.
Nada, nos alegra que estéis bien y pronto de vuelta para casa. Gracias, Diego.
Sí, ¿quién, muy bien.
Si estuvo a 10 minutos de donde se produjo el incidente, el atentado en el puente de Westminster, fue una emeritense periodista de 32 años, Laura Díaz, con la que pudimos hablar ayer en COPE por la tarde.
Como decía, yo vivo en Waterloo, que es una zona que está como a 10 minutos andando. Es una estación súper traficada, así que aquí había mucha policía, más que en otras ocasiones. Parece que han cortado algunas calles y también han cerrado algunas paradas de metro. Vivo al lado de un depósito de ambulancias y normalmente las ambulancias no están fuera. En esta ocasión las ambulancias estaban como preparadas para salir.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
14 minutos pasan de la una del mediodía. El pintor Antonio Garrido Muñoz, más conocido como El Tequila, es el personaje televisivo del momento tras ganar el concurso de Telecinco Got Talent. ¿Y sabías que es extremeño? Pues hoy en COPE vamos a hablar de la victoria de este rockabilly y de la polémica que ha envuelto su triunfo porque acusan a varios foros de internet de votar de forma masiva en su favor. Atención, porque hemos hablado con él. José del Pozo, cuéntanos.
Buenas tardes, Paco. 14 eran los finalistas que actuaron el martes en este programa de Telecinco, siendo el bailarín santeño el segundo en pisar el escenario. Enfundado en un traje rojo, volvió a encandilar al público con su baile, incluso a los miembros del jurado, excepto a uno, Risto Mejide. El pueblo de los Santos de Maimona está orgulloso de su vecino.
Pues es un muchacho estupendo, muy trabajador. Él, sus pinturas y sus historias, pero es de una familia humilde. Aquí sí, aquí estamos todos como locos.
Se curra su baile, porque es que eso, digan lo que digan, porque ha ganado y demás, pero es que eso no todo el mundo lo hace. Y luego, por la humildad y la falta de respeto que tiene el señor Risto hacia él.
Santi Millán, presentador del programa, fue el encargado de desvelar el nombre del ganador. El Tequila se convertía en el triunfador de la noche. Recibió la noticia muy nervioso, tal y como ha recibido hoy a los micrófonos de COPE.
Me siento muy grande y representar a Extremadura y he disfrutado de ese baile. Y bueno, es muy grande. Es que no tengo palabras. Exactamente, el que ha decidido y le ha gustado el espectáculo y ya está.
25.000 euros y un coche es el premio que se ha llevado nuestro paisano, Paco, por ese baile que encandiló al público. De parte de todo el equipo de la cadena COPE, enhorabuena.
Gracias, José. Felicidades a El Tequila. Y nos vamos a la redacción de COPE Badajoz, porque hoy se ha presentado en la Diputación Pacense el tercer festival de teatro que se va a celebrar en Valencia de Mombuey. Julia Sancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Festival de Teatro Aficionado de Valencia del Mombuey. ¿Sabes cuántas obras han presentado?
Pues ni idea, ¿cuántas?
Muchísimas, 120, Paco. De toda España, eso sí, ¿eh? El jurado lo ha tenido bastante difícil porque ha tenido que seleccionar solo 5, o sea, de 120, solo 5 ha seleccionado. Bueno, antes de seguir hablando del festival, vamos a hacer un guiñito a la localidad, Valencia del Mombuey, provincia de Badajoz. No llega a 800 habitantes, pequeñito pero matón, sacando músculo con su festival de teatro. Pertenece a la comarca de Jerez de los Caballeros. Se sitúa tan solo 20 kilómetros de Oliva de la Frontera, a 16 de Villanueva del Fresno y muy cerquita de Portugal, a tan solo 9 kilómetros de Amaraleja. Bueno, como te decía, se han seleccionado las 5 obras que se irán proyectando desde el 25 de marzo, es decir, pasado mañana, hasta el 20 de mayo. La gala de clausura será el 13 de junio. Su alcalde se llama Manuel Narro. Ha presentado, como tú bien decías hoy, en la Diputación, en el festival, y esto es lo que comentaba en la rueda de prensa.
Es un pueblo que el teatro le gusta mucho. Ya hemos estado aquí en esta misma sala presentando una obra que representamos en agosto, histórica, que participa casi 100 vecinos. Entonces es un pueblo que en el teatro siempre ha calado. El precio de la entrada es más que nada porque no sea todo gratis, sino que la gente también valore algo asistir a los actos, y se están vendiendo, la verdad es que a un ritmo importante, por lo que creemos que esta edición va a haber lleno en prácticamente todas las obras. Ya no solo es para los vecinos del pueblo, ya los vecinos se interesan por el festival y acuden a las representaciones, y las obras, la verdad, es que tienen un nivel altísimo este año.
Estamos hablando además de una semana en la que vamos a celebrar la Semana Internacional del Teatro, con el Día Mundial del Teatro, por tanto, importante presentación que queríamos contar, Julia.
Por supuesto que sí. Bueno, tengo que añadir que no se me olvide que hay un bono para las 5 obras. Y como decía el alcalde, el precio es simbólico. Cuesta 10 euros. ¿Qué quieres ir a obra suelta? Pues 3 euritos cada obra. El 3 de junio, la entrega de premios, van a otorgar 500 euros de premio a la obra ganadora, Paco.
Qué bien. Gracias, Julia, por la información de este tercer festival de teatro aficionado que se celebra en Valencia de Mombuey. Un beso.
Un beso, Paco. Adiós.
Y de Valencia de Mombuey nos vamos a Alburquerque. No paramos de recorrer Extremadura, porque hoy hemos conocido que Alburquerque va a celebrar su 12ª media maratón. Una localidad increíble como es Alburquerque, y una prueba deportiva única. En la presentación de la media maratón ha estado Fátima Ramos. Hola, Fátima, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Pues te cuento, la media maratón de Alburquerque, que se va a realizar el día 2 de abril, se va a realizar para todos aquellos que quieran participar. El plazo de inscripción sigue abierto, hasta 3 días antes de la carrera.
Vale.
Bueno, el evento cuenta con salida y meta en el centro de la localidad y va a transcurrir pues por tramos asfaltados, de tierra y, como no, destacando esa dehesa tan maravillosa, ¿no?
Pues sí.
Se esperan unos 500 atletas que provienen de toda España y, ojo, que también de Portugal y de Marruecos.
Anda.
Una vez que finalice el evento, se hará la entrega de premios y se va a homenajear a la atleta de élite pacense Tina María Ramos. Si te parece, vamos a escucharla, Paco.
Venga.
Ya siempre he buscado en Albuquerque el cariño de los chavales, el avituallamiento por las calles del pueblo, y eso es lo que me hace año tras año seguir compitiendo ahí en vuestro pueblo. Se nota el cariño que le ponéis a la prueba, que en muchas ocasiones ese cariño no lo hemos encontrado en carreras internacionales. Intentaré estar a la altura de las circunstancias el domingo día 2 e intentar otra vez sumar la séptima victoria.
Y bueno, recordar que también se hará una pasarela por el conjunto monumental, ese conjunto precioso que tiene la localidad, ese pedazo de castillo de luna.
Sin duda.
Y también por la gastronomía típica del local, ¿eh? Así que bueno, ya sabes, Paco, pásate por el día 2 y si no participas, por lo menos animar, ¿eh? Venga, hasta luego, un abrazo.
Un abrazo, Fátima, yo seré de los que va a animar, ¿eh? 20 minutos pasan de la 1 del mediodía, estás escuchando la cadena COPE.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Vamos rápido, tenemos muchos temas todavía hasta la una y media. Primera parada en COPE Cáceres, porque estamos muy pendientes de esos cortes de carreteras en el puerto de Honduras, Piornal, en la provincia de Cáceres, provocados por la nieve de un 23 de marzo. Ha nevado en muchos sitios, en Yuste, en Hervás. Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Hola Paco, pues ha sido una sorpresa para muchos, aunque hay que decir que era una sorpresa anunciada. Esas nevadas en marzo, la recién estrenada primavera que ha dejado estampas de invierno en muchos puntos de la región. Nevadas que han acumulado espesores pequeños, 3, 4 centímetros. Y aunque ha cuajado, eso sí hay que decir que ha durado poco. La nieve ha llegado hasta Cuacos de Yuste, La Vera, también a las puertas de las Urdes, se ha quedado en Casar de Palomero, Baños de Montemayor o Hervás. También ha nevado en las comarcas de Villuercas y en el Valle del Jerte. Precisamente nosotros hemos hablado con una vecina de Villanueva de La Vera, también con la responsable de la oficina de turismo de Hervás y con el alguacil del ayuntamiento de Casar de Palomero, que nos han contado sus impresiones esta mañana. Cuando se han levantado, han subido a la persiana, Paco, y han visto la que había caído.
Qué bueno.
Nos hemos despertado con la sorpresa de que caía agua nieve, pero luego un poco ha empezado a nevar de verdad. Así que estamos todos muy contentos, sobre todo los más pequeños de la casa, porque hacía ya varios años que no caía una nevada así.
Hemos despertado con una cortina de nieve, de copos que caían sin parar, y la verdad que ha sido muy bonito. Hace mucho frío, no durará, pero la verdad es que es un espectáculo en la sierra, ya está toda completamente cubierta y muy, muy bonito, todos los tejados, la iglesia, las panorámicas más chulas, parece invierno en lugar de primavera.
Sin duda.
Lo que pasa es que es una cosilla un poquito curiosa, porque aquí, como no tenemos nieve casi nunca, pues nos parece curioso, pero bueno, uh-huh. Pero es poca cantidad.
Nieve un 23 de marzo, ¿tú te gusta esquiar, Miriam?
No sé, Paco, no lo he hecho nunca.
Ah, bueno,
a mí me gusta coger el plástico y resbalarme.
Ah, bueno, pues ya está, vete para la cobatilla por ahí a disfrutarlo, ¿eh?
Perfecto, hombre, habrá que aprovechar el fin de semana, claro.
Claro, un beso, Miriam.
Un beso, adiós.
Hablamos de Semana Santa, en este caso vamos a la capital extremeña, porque en Mérida, desde hace unos años, el ayuntamiento suele restaurar algunas imágenes que deciden las hermandades y cofradías. Hoy hemos descubierto además quién está detrás de esa decisión, que es un auténtico experto en la conservación del patrimonio emeritense. Celia Lafuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Y efectivamente, vaya datos que hemos descubierto. Atacar la carcoma, el repintado, reparar daños tras una autopsia, y todo esto son los trabajos que se realizan para restaurar las tallas de nuestra Semana Santa. Las imágenes que vemos procesionar en la Semana de Pasión y algunas que incluso no vemos de su mal estado, el mal estado en el que se encuentran, pero para eso trabaja, como dices, la Delegación Episcopal de Patrimonio junto al Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Extremadura. Y hay dos cuestiones para elegir las piezas, Paco. Por un lado, la necesidad, y por otro, la oportunidad. Necesidad, nos referimos a una pieza que tiene un desgaste importante, como las piezas que se están restaurando anualmente en la capital extremeña, este año el Santísimo Cristo de los Remedios y Nuestra Señora de las Angustias. Y por otro lado, cuando hablamos de oportunidad, nos referimos a las piezas que se restauran gracias a la donación de un mecenas o un hermano de la hermandad o un voluntario, incluso anónimo. Bueno, pues nosotros, como dices, hemos hablado con Agustín Velázquez, delegado episcopal de patrimonio, y nos ha contado que nuestra diócesis además tiene un patrimonio inmenso, pero que nunca hay fondos suficientes para actuar en todas las piezas.
La necesidad viendo el estado de deterioro, cuando una imagen necesita un tratamiento por ataques de carcoma, cuando son los daños son superficiales, cuando realmente hay que quitar un repinte solamente. Empieza a hacer una especie de autopsia de la talla y se ve, bueno, pues todas aquellas patologías que se puedan corregir, las que son peligrosas, las que no son peligrosas, y siempre en colaboración con el Instituto de, bueno, el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Extremadura.
Gracias, Celia, por contarnos este proceso de restauración. El programa de cribado del Servicio Extremeño de Salud ha propiciado en el último año un total de 61 derivaciones a colonoscopias de cara a detectar y tratar el cáncer de colon. Son datos que ha ofrecido esta mañana la Asociación Española contra el Cáncer en una presentación en la que nuestro compañero José Luis Lorido se ha encontrado con un libro solidario. Creo que, Lorido, además, estás ahora mismo con la autora. Cuéntanos.
Pues sí, precisamente, mira, Paco, estamos con Granada Farrona, en la Asociación Española contra el Cáncer, porque los beneficios de ese libro van a ir todos destinados a la lucha contra el cáncer. Granada, muy buena.
Buenos días.
Cuéntanos lo primero, ¿qué cuentas en este libro Versos a los pupitres?
Pues yo cuento aquí un poquito de todo lo que los niños hacen en la escuela. Se trata del otoño, de lo que sea, bueno. ¿Y entonces qué pasa? Pues que hay una caperucita asertiva. Ajá. Sale una cigarra que se revela.
Una caperucita que dice, oye, que sí.
Sí. Que yo... Nada ñoña, sino nada, que al lobo,
le da caña
y al final incluso el lobo se enternece.
Este libro, para niños especialmente, pero también para mayores, sí. Lo comenzaste a escribir después de un periodo rarillo en tu vida, ¿no? Llegó una incapacidad en tu trabajo, no pudiste seguir ejerciendo como maestra.
Exactamente.
Y te decidiste a escribir este libro.
Pues sí, eran niños muy pequeños, necesitaba mucha energía y yo con mi hepatitis C, pues no podía tirar para adelante, así que me tuve que...
Entre otras cosas, porque también tuviste un caso en tu familia, ¿verdad? De cáncer, pero decidiste donárselo todo a la lucha contra el cáncer.
Sí, efectivamente, porque yo tenía una incapacidad absoluta y yo no debo lucrarme.
¿Cómo podemos conseguir el libro, Granada? Dinos.
Pues mira, yendo de momento a Mahugo, a la librería Mahugo.
Ajá.
Y a Papelia.
En Badajoz.
Mahugo está en Valdepasillas, cerca de por la Plaza de las Américas.
Sí.
Y Papelia está justo enfrente de la Confederación Hidrográfica de Guadiana.
Yendo o llamando a esta librería.
Exactamente.
Porque, por ejemplo, la gente que nos está escuchando desde el Guijo de Santa Bárbara, pues lo puede comprar llamando, seguro que se lo hacen llegar.
Sí, seguro.
Granada, ha sido un placer.
Pues nada.
Pues ahí lo ves, Granada que supo...
A vosotros.
No, de nada. Que, Paco, Granada que supo superar un momento difícil en su vida escribiendo un libro y ayudando también a la lucha contra el cáncer.
Felicidades, José Luis, por este testimonio de Granada. Y nos vamos a la capital del Jerte, a Plasencia, los dos minutos que nos quedan para saludar a su alcalde, Fernando Pizarro. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Mira que tenemos una primavera casi invernal, pero yo ya conozco a mucha gente que se ha escapado al Jerte y dice que ya están los cerezos en buena parte con la flor puesta ya, ¿eh?
Así es. El cerezo en estas dos últimas semanas que ha hecho intenso calor, pues ha empezado a florecer, sobre todo en determinadas zonas más cálidas, que son las de la parte baja, y bueno, se trunca un poco por este frío de estos días. Y precisamente hoy el blanco de las flores, que es espectacular, pues se une al blanco de la nieve que de nuevo vuelve a cubrir las cumbres de Tormantos, ¿no? Así que es un espectáculo aún así, el que tenga la posibilidad que no deje de disfrutarlo nunca.
Sí, porque además los datos que hemos conocido de ocupación también, Fernando, de la comarca de Jerte, de la que es capital plasencia, son espectaculares.
Sí, es cierto que nosotros en los últimos años hemos crecido exponencialmente de una manera bárbara hasta convertirnos incluso, casi teniendo en cuenta todos los datos del norte extremeño, con Plasencia y el conjunto de las comarcas, en la zona de interior más visitada y con más viajeros. Y queremos seguir en la lucha, sobre todo por consolidar esas cifras, ¿no? Y que la gente nos conozca mucho más y evidentemente se tenga la posibilidad de disfrutar no solo de nuestro entorno, nuestro medio ambiente y nuestras costumbres, la gastronomía, sino también de unos excelentes alojamientos en el conjunto del norte, que cada vez son mucho más competitivos y mejores.
Yo recomiendo que la gente, para que haga su plan en el Jerte, haga parada en Plasencia, allí se hospede y se vaya moviendo por las diferentes rutas que se pueden disfrutar en este entorno natural. Se nos va el tiempo, Fernando, pero me comprometo a llamarte con más tiempo para seguir hablando de Plasencia y del Jerte, que es un auténtico lujo el que tenemos en Extremadura.
Cuando tú quieras, que para mí es un privilegio.
Un abrazo. Un abrazo. Gracias, alcalde. Bueno, pues así rápidamente hemos ido a Valencia del Montbuey, a Los Santos de Maimón, a Alburquerque, a Cáceres, a Plasencia, a Badajoz, a Mérida. Hemos intentado recorrer los puntos de interés de este día. Recuerda que el programa lo hemos retransmitido por Facebook Live, que lo puedes volver a escuchar en nuestras redes sociales, y también en cope.es, que estará subido en unos minutos. Pasa buena tarde y no olviden el paraguas.